siempre los reprimen, no les dan espacio y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Tratan de arrancarlo de sus ilusiones con viejas recetas y largos sermones. Los tratan de adultos cuando les exigen, los tratan de niños cuando les prohíben. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Les ponen barreras y los subestiman, y los utilizan y los desaniman. Les cortan las alas cuando se enamoran, que para eso hay tiempo, que aún no es la hora. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños de la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Su sangre caliente, bienvenida sea, son caminos nuevos, son la primavera.
Venga conmigo, querido señor operador Walter Pombo. Yo te estoy viendo todos los días, ¿sabes cómo me tenés ya, Walter? Lo nuestro va a terminar en un atentado violento, ¿eh? Son esas parejas que... Bueno, la verdad que es un placer estar compartiendo con esto, y además que me des control y aire para poder recibir a este querido amigo, este viejo nómade, como me gusta decir, ¿eh? Que anda haciendo 19 capitales permanentemente de... Esa fue una de las cosas que más me gustó de vos siempre. Que te tomaste a la gente de todo el país, no quedaste solamente para Montevideo, todo como mucho nos ha pasado siempre, ¿eh? Y vos te lo tomaste en serio, te creíste de verdad, y sé de lo querido que son en todo el país. Pablo Estramino, buenas noches.
Gracias, Fernando, por la bienvenida. Es un honor estar en tu programa, en esta radio también. Bueno, lo del interior ha sido una apuesta que viene un poco con la sensibilidad de uno, ¿no? Yo viví 3 años en el interior y mucho de lo que hago está emparentado con esa forma de ser. Mira, estuve en Sarandí Grande el primer año, en Florida, haciendo el curso del técnico agropecuario, ¿no? Después estuve en Minas de Corrales, que hablábamos hoy, que es un pueblito muy chiquito en Rivera, que ahora estaba un poco de moda porque están trayendo oro de allí. Sí. Y el último año fue en Tacuarembó, en la campaña. Primero en Batoví, después en Zamora, que es un lugar cerca de San Gregorio.
¿Vos te fuiste a Tacuarembó para que después dijeran, no, mirá que nací en Tacuarembó?
Hay cuentos de eso, pero mirá. Y bueno, esa fue un poco mi periplo, digamos, viviendo en el interior. Eso produjo de alguna forma que yo a la hora de poder escribir o de elegir textos que me representen, estuviera tenido de ese color, ¿no? O sea, soy alguien de la ciudad que fue a vivir al interior y tiene en su ser las dos sensibilidades, ¿no?
¿Vos naciste en Montevideo?
Yo soy montevideano, nací en el Reducto, crecí en el Prado, viví 30 años en el Prado, un barrio de adoro que extraño. Y que no extraño tanto ahora porque, bueno, yo ahora vivo en la calle Antonio Machado, en el Reducto, cerquita de Boulevard San Martín. Mi madre y mis hermanos y mis dos sobrinas están viviendo allí en la Casa del Prado, la vieja casa, así que voy con frecuencia.
Siempre fuiste mediterráneo, entonces, ¿no?
Sí, señor.
¿No tenés necesidad del mar, la costa?
Me gusta muchísimo, sí. Pudiendo ir en la costa o el río o el arroyito, el agua y el fuego son cosas a nosotros los románticos, entre comillas, nos hace muy bien, ¿no? Sobre todo cuando uno está en soledad. El fuego y el agua son dos cosas que a mí me ayudan por lo menos a pasarla bien, a extenderme.
Juancito Gallardo, si estás por ahí, me llegaron los abrazos tuyos de parte de Pablo, los trajo contigo.
¿Cómo no?
Y quiero retribuirlos, porque
Te quiero mucho, Juan.
Juan es un valorazo brutal, que anda ahí peleando, guapeando como corresponde.
Claro.
Que además me acuerdo que una vuelta dijo cuando pasaban a Canal 5 pasaba los goles de Brasil, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y yo me encantaba haciendo los goles. Y un día, no sé quién hizo un golazo, viste, si fue Romario, y el loco dijo, qué golazo, como para que lo cante Fernando en clave, dice.
Pero qué lindo.
Para que no clave de fútbol.
Claro. No, qué elogio, ¿eh?
No, por eso, yo lo recuerdo a Juan.
¿Cuál es un gran amigo, un luchador? Alguien que es amigo de los amigos, ¿no? Creo que muchos, si a ti te va el pasado... tenemos amigos actuales que conocimos a través de Juan, porque es muy rejuntador Juancito también de sus afectos, ¿no? La está peleando y entrañable. Y también te manda saludos. Juan está bien, estuvo internado unos cuantos días, ahora está con internación domiciliaria, está por ir a Buenos Aires en estos días también. Y bueno, sobre todo con mucha fe, rodeado de sus amigos, de sus afectos, y como un hombre, ¿no? Como debe ser.
Aguantando la atacada y con Juan.
Claro que sí.
De nueva reviente, Juan, vamos arriba.
Y te manda salud también Carla Costa, que es mi querida amiga que está trabajando conmigo, haciendo toda la parte de prensa.
Sí,
mira, intentaba venir por acá, porque ella está trabajando en Océano y, bueno, salía... ahora, no sé si todavía.
¿Cómo se maneja con eso de la prensa imponente, no?
Mira, yo es la primera vez. Vos sabés que en este país, Fernando, nuestra generación, nos acostumbramos a hacer las cosas nosotros mismos, todas las cosas.
Claro.
A ser nuestros productores artísticos, productores que tenemos que ver en todo lo que tiene que ver con el marketing, en todas las cosas. Y a mí me cuesta mucho delegar, porque crecí haciendo todas las cosas. Y es la primera vez que hablo con alguien para que haga toda la producción de prensa para un concierto importante. Y no me equivoqué, porque aparte es una gran tipa, es una trabajadora impresionante, que además es querida por todo el mundo. Y le tengo que hacer caso, porque además es mujer y 2x3 me pega algún rezongo. Y tiene voz firme, así como nosotros.
Muy buena voz. Yo soy testigo, además, de los comienzos de Carla.
Mirá.
En la 96.3, ¿no?
Claro.
Y muy, muy buena y muy buena amiga también.
Yo te confieso que yo no la conocía. La vi trabajar cuando salió el primer disco del grupo Chala Madre, que es una banda que adoro, además, que me gusta mucho. Y es impresionante el despliegue, el trabajo, el empuje, el tesón, la buena onda que pone. Y bueno, se me ocurrió que era una buena cosa.
Yo sé si escuchaban los errores, pero veo el escuche de la guitarra tiene la lengua de los Ronin, por ejemplo.
Sí, arriba de otro adhesivo de UNICEF.
Sí, ¿cómo más hincha de los Ronin que de los Beatles, por ejemplo?
No soy hincha, creo que hay cosas de usted. No soy un gran conocedor tampoco su obra. Siento más, me entra más por el oído al corazón lo de los Beatles, pero ver un show de los Rollins, un dividido...
Está muerto, ¿no?
Sí, realmente. Así que bueno, creo que las dos bandas son distintas también, digo, ¿no? Es decir, no,
por suerte.
Por suerte. Y con las bandas de acá, deliro. Me encantan y tengo con la gran mayoría, por lo menos con los que conozco, una relación muy fraterna, muy linda.
¿Tienes incluso laburos con el cuarteto?
Con el cuarteto, con Hereford, hemos tocado varias veces en lugares juntos. Y bueno, los otros días nos dimos unos abrazos muy lindos con los muchachos de La Trampa, que recibieron un premio. Y por ejemplo, compartí casi un mes y medio en IFU con la de La Puerca, que estaban haciendo la preproducción de su nuevo disco, y yo estaba mezclando un disco en vivo. Pasamos 14 horas por día juntos, ¿no? Y cada que uno hacía un alto, se iba a la grabación del otro y comprábamos bizcochos de tarde y compartíamos el mate. Y siento una alegría muy grande que esta generación haya encontrado este modo de expresión a través del rock, que mi generación no la tuvo de esa manera, por lo menos, ¿no?
Muy claro.
Y me parece maravilloso. Creo que se han ganado a sudor el espacio que tienen hoy. Yo a veces escucho decir de otras propuestas, bueno, que al rock le están dando espacios que a otros no nos dieron. Yo no creo que sea así. Creo que el rock se ganó el espacio que tiene. Con talento, y con...
Pero que fue el silencio contra el rock durante muchos años.
Y también, digamos, que hubo bandas que durante todo ese tiempo difícil del rock mantuvieron esa llamita encendida, como por ser Los Buitres, o el cuarteto mismo, ¿no? Y alguna otra banda, se me escapa Tabaré, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y aparte nos meten tres bandas, sí, con tres palos bien diferentes.
Bien, ¿no? Sí. Sí.
Buitre es una cosa, cuarteto otro palo, otro palo. Mostrando además eso, las propias palabras están certificando la amplitud del movimiento.
La amplitud.
Lo mismo, perdóname que te corte, dos bandas tan exitosas como No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, por ejemplo, son diferentes.
Absolutamente diferentes, sí. Uh-huh. Y complementarias, en los corazones de quienes los escuchamos, ¿no?
No, y además con una propuesta musical bien.
Claro. Yo creo que, Fernando, tal vez si cuando yo era adolescente hubiera habido un movimiento así, donde, en fin, toda la rebeldía y el compromiso se canalizara a través de estas propuestas, ¿quién te dice que no hubiera tomado ese camino, no? En mi época la rebeldía... Mira, lo que pasa es que había una cosa muy concreta en cuanto al compromiso. La forma musical que había en ese momento para expresar, digamos, todo nuestra lucha, nuestro punto de vista, nuestra rebeldía, era la canción popular. En la época de la dictadura, yo tenía 13 años cuando el golpe, ¿no? Y tenía amigos que hacían así, tocaban algo de rock en el...
¿Y vos no tenías incluso alguna influencia de tu padre, violín, no?
Sí, papá tocaba el violín, qué memoria. Papá tocaba el violín, sí, en la orquesta de tango cuando era muy jovencito, después que se casó, no tocó más.
En
una vista de tango, sí. Incluso está el violín en la casa de mi madre todavía.
¿Se dijo vive?
No, papá falleció, pero joven, papá murió a los 54 años.
¿Y vos qué edad tenías cuando murió tu hijo?
Y tenía 24.
¿Y tocabas con él esas cosas?
No, él no volvió a tocar el violín, nunca más. Esas cosas que tiene la gente, ¿no? Porque mi abuela, su mamá, le había pedido que tocara el violín, porque a ella le gustaba mucho, papá empezó a aprender. Tocó en esta orquesta y después que falleció su madre, no quiso volver a tocarlo, ¿no? Ni aún ha pedido nuestro, ¿no?
¿Qué es la pasión,
Viste, ¿no?
Las formas de amor tan raras,
¿eh? Rarísima. Yo haría distinto, yo creo que respetando a mi padre, ¿no? Pero yo le daría continuidad a ese deseo de alguien que me amaba, ¿no?
Es increíble, ¿Sabés que me acuerdo de un cuento que me hacía Rapat? A ti, Rapat, maestro.
Claro, por supuesto.
Me decía que un día se le había presentado un hombre de 60 y pico de años y le dice, maestro, ¿me puede enseñar a tocar la guitarra? Y que sabe, viste cómo era Rapaz, ¿te acuerdas de Rapaz? Era
claro.
Parecía Gepetto, un viejo divino. Y entonces, y dice, ¿usted sabe tocar la guitarra? Y dice, no, mire, yo no sé nada, pero lo que pasa es que hay una señora que le gusta el tema fascinación y yo quiero aprender a tocarlo en la guitarra para conquistarla. Y dice que durante 6 meses machacó con el hombre y por arriba, a los 6 meses, o no sé qué tiempo, le pongo 6 meses porque me quedó.
Claro.
Pero al tiempo, este hombre consigue armar una versión de la fascinación, conquista a la mujer a través de esta serenata, la conquista y deja de tocar la guitarra y de aprender y colgó los hábitos. No es una historia fantástica.
Qué bárbaro, ¿no? Lo que es el amor.
Sí, lo que es el amor.
Y la comprensión de Rapata, además, porque digo, como el hombre le contó su motivación, o sea, no era porque le gustaba la música, era para conquistar a esta mujer, que pareció válido. Qué maravilla, ¿no?
Y vos hablas de amores, ¿bien?
Yo tengo amores, este...
Vos tenés en cada punto.
No, mira, este, yo estuve casado 6 años, estoy separado hace casi 9. He tenido algunos vínculos importantes, pero no continuos, ¿verdad? Es decir, no tengo ninguna relación ahora que sea realmente que pueda catalogar de estable. No tengo hijos. Como dice, si me pesa, no es la palabra, no me pesa, me falta. Este, no lo siento como una obsesión. Sí.
Cuando se ve el juego de palabras, está
bueno. Claro. Este,
¿no lo sentís como una obsesión?
No, creo que si me obsesionara con eso, igual que con lo de estar solo, elegiría mal, ¿no? Yo cada vez que elegí algo en la vida, guiado por una obsesión, me equivoqué. Así que me parece que en algo tan delicado como esto no debo...
¿Recordás eso puntualmente, esas decisiones así?
Sí, y no son buenos recuerdos, ¿no? No somos los recuerdos. Generalmente lo que tiene que ver con los afectos o con el trabajo, en fin.
¿Cómo aparece la vocación musical? De chico, una guitarra, 9 años, un gurisito, un gurisito costero.
Era de las primeras canciones, la segunda canción que saqué en la guitarra. Gurisito costero, duérmase.
Sí, se duerme, amor.
Qué lindo.
Qué maravilloso tema. ¿De quién era el gurisito costero?
Bueno... No,
Pano,
de Sampaio, la más,
me parece, ¿no? Que sí. Me parece que sí. A ver. Me parece que sí. Dale, dale.
A ver. ¿Cómo era esto? Qué lindo.
Qué lindo, porque aparte tiene esos aires de río y jueguito al lado en la cosa.
Duérmase, si se duerme mi amor, le daré a la linda de Facebook, hogar de caracol. Bueno, debe ser 30 años, pero
grande. Y después decía que era buen pescador, ¿verdad?
Era buen pescador.
Hablando de años, ¿sabes con quién me encontré el otro día en Agado?
A ver.
Que yo, pues, mi vieja es de Olimar.
Ajá.
¿Eh? Entonces siempre estaba buscando, yo buscaba la letra de este tema que te iba a decir, a ver, y cuando lo miro así digo, no, pero ¿qué es él? Porque yo no lo conocía nunca personalmente. Y voy, pregunto, y la gente de la UNI dice, sí, es él. Y fui y dije, maestro Eustaquio de Sosa, Fernando Torrado, mucho gusto, estoy cantando Adiós a 33.
Pero mirá.
O Lejos de 33.
Le cantamos en la escuela.
¿Sí?
Un día me fui muy lejos, el viejo pago de mí. Qué lindo, ¿no? Cayendo la tardecita, me fui muy lejos de 33.
Bueno, entonces, ¿cómo empieza la cosa tuya, Pablo? Vos,
mira, yo veía...
¿Fútbol no?
Sí, no jugar, digamos. Mira, yo era... En mi casa en el Prado, la única casa de la cuadra con fuimos a vivir era la nuestra. Y yo empecé a salir así a jugar con los chicos un poco más grandes, ¿no? Empecé a jugar más bien en la escuela, en el liceo, no jugaba muy bien, jugaba más al básquetbol que al fútbol, pero la guitarra desde siempre, había un programa de Anselmo Grau en el 5 y otro de Zita Rosa también en el 5 cuando era muy chico.
¿Y el 59?
El 59, el 46. Y bueno, yo me apasionaba de ver esos programas, ¿no? Y le pedí a los Reyes de la guitarra que me trajeron a los 9 años.
¿Qué guitarra fue?
No fue Tenchori, pero algo así. Yo lo llamaba Raser o algo así. Era una...
¿Rasca?
Era una... Mira, había una
fábrica de guitarras.
A la vuelta de donde trabajaba mi padre había un señor que fabricaba guitarras y los Reyes las fueron a comprar ahí por recomendación de mi padre. Cuando tuve esa guitarra, ya el primer día había las ampollas en los
haciendo callos,
y después ya empecé a sacar mirando en la televisión lo que me contabas vos que hacías con lo de Gilberto, es que yo miraba cómo ponía la mano, los dedos de la mano izquierda, y había sacado solo ya 4 o 5 canciones antes de ir a Ciudad. ¿No?
¿Y la escuela cómo marchaba? ¿La cosa bien o más o menos?
Fui buen estudiante en la escuela, más por miedo, ¿no? Yo fui a hice hasta 4 escuelas en Sagrado Corazón, ahí en la calle Garibaldi, y fue un método de enseñanza muy duro.
Un trecho largo, ¿no?
De largo, ya de mañana y de tarde.
Qué raro, ¿no? De Maturana, esas cosas ya de...
Bueno, porque mis padres eran del Reducto y eran amigos de los hermanos ahí del Sagrado Corazón y quisieron que fuera ahí. Después sí, el quinto y sexto año lo hice en el Colegio San Carlos, que ya no existe, que era ahí en la calle de Millán y Lucas Oez. Cuando mi hermano empezó fuimos ahí los dos juntos, ¿no? El quinto y sexto escuela. Después fui fundador del Liceo San Pablo, que está en el Prado también, allí en Venazio de Navíes, el 19 de abril. Y rematé esa parte de la enseñanza en el Lausá, allí en la calle Lucas Oez, en el Prado, de noche.
¡Qué liceo, guarda!
Sí. Fui de noche porque había... ¿te acuerdas que el bachillerato antes era por carrera, no humanístico, sino sí, biológico? Y agronomía, que fue lo que yo elegí, había solamente por la noche. Así que bueno, de 8 a 12 de la noche, allá en el Lausá.
¿Terminaste el curso de técnico agrario?
Terminé el curso, no presenté jamás la tesis, así que no tengo el título.
¿Está a tiempo todavía, o no?
No creo, pero la verdad que no. No es que no me importe. Otra vez con lo de las opciones, no me preocupa terminarlo, no. No está dentro de mis planes, ¿no? Por lo menos ahora. Y yo como planifico a corto plazo las cosas, no está mirado.
¿Por qué pasa eso?
¿Planificar a corto plazo?
Sí.
Me parece que es un poco el aprendizaje de la forma que tenemos los músicos de ganarnos la vida, ¿no? Estoy seguro que a ti te debe haber pasado. Yo sé que hoy estoy bárbaro, no sé cómo voy a estar dentro de un año o dos. O sea, yo me compro una radio si tengo la plata para pagar al contado, porque no...
¿No es otra tarjeta?
No. Me acostumbré. ¿Tienes
para pagar algún mango? ¿Tienes algún mango como para decir, bueno, me pasa algo? ¿Me puedo mantener un poco?
Sí, pero digamos, no como para decir, bueno, estoy salvado, o puedo invertir, no tengo plata.
Lo del Darno ahora, que es el tema que me decías, que venís de verlo.
Hoy estuve con él, sí.
¿Cómo está?
Bueno, Eduardo está ahí con un yeso en una clínica, recuperándose. Está muy bien, no le falta nada.
Sí, está bien que lo diga, porque hubo varios mails que anduvieron llegando que eran medio como escandalosos, medio preocupantes, la gente le mandaba alimentos, quería hacer una colecta para él.
No, sé que hay compañeros, sí, y amigos muy cercanos que estamos viendo ahí la parte económica. No le falta nada mientras si está ahí, no sé realmente después. Pero sé que, bueno, yo hablé con Víctor Cuña también mañana y sé que Macunaíma también está en ese tema y algunos amigos más, ¿no? Ahí donde
está escuchando a las órdenes desde acá también para poder agitar con esto que corresponde.
Claro que sí, claro.
Y bueno, me decía, sí, estamos sí,
que decía que no planificaba a largo plazo porque durante 25 años mi vida fue así de a poquito, ¿no? Es decir,
nos lleva también el país que tenemos, ¿no?
También, exactamente, también el país que tenemos. Nosotros tenemos que trabajar 14 veces más que en cualquier otro lugar del mundo para que nos vaya medianamente bien. Y irte medianamente bien es poder trabajar y vivir más o menos dignamente de la música, ¿no?
Totalmente. Yo siempre me quejé de vivir en un país sin proyecto de país y por ahora no tengo cambios. La queja sigue igual. Ponete los auriculares que tenemos mensajes ahora. Bueno. María José está en el estudio. El estudio Veno, en la mesa de controles junto a Walter Pombo, y es quien recibe las llamadas por 90-20-310.
Sí. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente.
Llamó Daniel y me dice, ¿te animás a decirle a Pablo si puedo hablar un poquito de la barra del boliche Outes?
¿Cómo no? Sí, sí. El Outes, hay dos etapas del Outes, ¿no? El Outes de la calle Mercedes y Yaguarón. Ahí me llevó ahí mi queridísimo Juan Peirú.
El caballo.
En ese lugar, yo fui por primera vez, miramos con Fernando Cabrera y Juan, fue la primera vez que fuimos. Yo me credencié y en ese bar paraban los amigos de Guitarrosa que habían quedado en el Uruguay. Algunos de sus más entrañables, como puede ser Juan Capagorri o Enrique Strázulas. Y bueno, pasé a ser parte de esa barra, siendo el menor. Yo tendría 20 años, 21 años, bueno, empecé a ir ahí. Después, bueno, cuando ellos retornaron, que se los juse, Calfredo, Numa, Anselmo Grau, un montón de gente, empezó, era yo Capela, se hizo muy lindo ese lugar, ¿no? Pero durante la dictadura fue un sitio que cerraba a las 11 y adentro quedábamos muchas veces planificando cosas para algunos trabajos clandestinamente.
Para delinquir, digamos.
Para delinquir, ¿eh? Y después el hotel que abrió en la calle, ahí en Cuareña, entre 18 y San José, que también cerró después, que bueno, se abrió un boliche en la cabeza de Germán y de Gustavo, era abrirlo para la barra nuestra, y se llenó de muchachos jóvenes, ¿no? Que fue maravilloso. En una mesa en el fondo, de repente estábamos jugando al truco con el flaco de Nevi, el chavalero, el pelado Crosa, y en las otras mesas estaban, yo decía, Garito Araguelian, que es quien escribe para y toca la guitarra en La Trampa, ¿no? Así que se dio una...
¿Se juntaron las posiciones? ¿Sigue el UTES? No.
No, ya no. Tengo un buen recuerdo de mis amigos.
Me gustó que Daniel pidiera eso, porque aparte se adelanta a las historias de cafés, que por lo general siempre... Pero tengo el honor de prestarte esa guitarra.
Qué cosa más linda esa guitarra. La verdad. Yo no sé si prestaría una guitarra así.
Yo tampoco.
Vos sos muy generoso.
No, pero lo hago con mucho cariño.
Ya lo sé. ¿Me puedo dar esto?
Sácate esa. A ver, como...
Estoy hablando de los auriculares, ¿no? Porque capaz la gente piensa que me desvisto. Detrás de la caja registradora se comen las uñas el comerciante. Detrás de la mesa examinadora se comen las uñas los estudiantes. Y de un en uno se va la vida. ¿Quién tiene la culpa? Yo no sabría. Los que son culpables siempre se apuran, se comen las uñas y disimulan. Detrás de las puertas de duro acero se come las uñas el carcelero. Detrás de las rejas y sin horario se come las uñas el presidiario. Y de uña en uña se va la vida. ¿Quién tiene la culpa? Yo no sabría. Los que son culpables siempre se apuran, se comen las uñas y disimulan. Detrás de las puertas del rancherío se come las uñas el pobre herido. No pueden rascarse las alegrías, pues tienen las uñas en la barriga. Y de mi alumno se va la vida. ¿Quién tiene la culpa? Yo no sabría. Los que son culpables siempre se apuran, se comen las uñas y disimulan. Y hasta el mundo propio se come entero las pocas uñas que ya le quedan. Detrás de las nubes y detrás del sol se come las uñas hasta el propio Dios. Y de uña en uña se pasa el tiempo, se olvidan penas, se matan nervios. Los que tienen uñas que no se olviden, que no las muestren, que se las cuiden.
Qué disparate, ¿eh? Hay alguien que no se coma las uñas. Bueno, nosotros con la mano derecha.
Nosotros.
¿Esto es tuyo?
No, eso es del Rulo Nieves. Queridísimo Rulo.
Está por acá, ¿no, Rulo?
Sí. Está por acá. Yo hace mucho que no lo veo. Yo grabé unas cuantas canciones de él. Y esta es de las primeras que me dio en su... generosísima tarea de compositor, ¿no?
No recuerdo si el Rulo estuvo en Estudiantina también. ¿Vos estuviste en Estudiantina?
Yo estuve en Estudiantina, sí.
¿En qué año?
Sí. En el 77-78, por ahí, con un grupo que teníamos en el Bausal que se llamaba Tiempo Nuevo. Éramos cuatro jovencitos que cantábamos de Poncho Negro, canciones folclóricas.
¿Y cómo fue? Sí, yo también soy egresado de Estudiantina 76.
Mirá vos.
De la primera de todo.
Vos ya eras profesional cuando yo fui
a Estudiantina. Claro, claro. Yo empecé en el 76, gané en el 76 con Color Café. Además, lo tema que hicimos con Eduardo Yur.
Eduardo Yur, mirá qué maravilla. Qué guitarrista Eduardo. Sí, los padres siempre van a los lugares donde estábamos, así que también una familia bárbara.
Y una familia bárbara. Siempre digo lo mismo, pero el viejo Yur tenía el hobby del tren eléctrico.
No te puedo creer, mira.
Era un cuarto de la casa de Eduardo. Había un tren, el elefante pudo explicar, una fantasía ese tren, ¿no?
Ya,
que los trenes, viste, que para nosotros, no sé, en el caso tuyo de Reducto y de repente Prado con la estación Chatal y alguna cosa más, de repente puede ser que haya un poco, por ejemplo, Esteban Tisich, el tremendo Marqués, en todas las canciones de él, viste. Sí,
claro.
Como le digo, ¿qué raro no pusiste el tren en eso?
no lo dejar dormir.
Claro. Sí. Entonces para nosotros era como una cosa.
Sí. Mirá vos, sí. Yo lo conocí a Eduardo cuando él acompañaba la guitarra a Mariana Salcido, durante mucho tiempo.
Cuando fue el repertorio de Mariana con sombrero blanco.
Qué lindo, claro que sí, claro. Y algunas canciones de Silvio Rodríguez también, ojalá que haya hecho una versión maravillosa, ¿no?
Uh-huh.
Positivamente porque acompaña también a Vera Sierra muchas veces, Eduardo, ¿no?
Mucho, sí. El gallego sur, como le digo.
El gallego sur.
Porque es el sur que Messi, así que imagínate, de gallego nada.
¡Pa!
Claro. Por encima, por lo café, ganamos en el 76. Este año es 30 años.
De 30 años. Qué maravilla. Qué lindo que era Estudiantina.
Qué bonito.
Qué lindo. Mano. Y además, con gente de todas las propuestas, porque allí había que nos hacíamos folclore, vos que hacías música brasileña, bossa nova, había grupos de rock, había gente que hacía música instrumental y nada más, ¿no?
¿Cómo? Bueno, Ricardo Lacuanito, que era también el solista haciendo música brasileña, que ganó como solista. Y yo recuerdo la crítica que nos hizo Arnaldo Salustio, que era crítico de Diario País, que es especialista en jazz y de todo, muy capo. Y decía, me acuerdo que estaba, no sabía que estaba atrás de él, y dice, es la primera, hablaba de toda chinchia, es la primera vez que Cucho canta bossa nova en español y mata, mata.
Qué bueno, qué lindo, haberlo escuchado,
Bueno, vamos a contar un poquito un aviso, porque esto es ahora, a ver, ponete los celulares. Epa, no me sigue todo, me estás haciendo un palo. Esto es en vivo, ¿eh?
Esperando la caja registradora, se comen las uñas el comerciante.
Bueno, me lo llevo.
¿Cuánto nos ganan por esto, Walter? Se paran un cinco, decía. Señores, enseguida continuamos con Pablo Estramín aquí tomando un café. En realidad estamos tomando un matecito, ¿no? Pero si viene el café.
Nos tomamos el café en un ratito.
Detrás de las puertas del 1-0 se come las uñas el carcelero. Detrás de las rejas y sin horario se come las uñas el presidiario. Y venga en un se va la viva. ¿Quién tiene la culpa? Yo no sabría.
En mi país, miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año víctimas de la violencia familiar.
Detrás de aquel jardín de azucenas y dalias están todas las cosas que suelen esperarla, los hijos, la ternura, las tareas de la casa y el encuentro con Pedro después de la jornada. Y se te apura el pie, el corazón, las ganas, corre, corre, Teresa, que una vida no alcanza. Detrás de aquel jardín de azucenas y dalias, la derrota, el cansancio de 10 horas de fábrica y el mantel de la cena recoge las migajas de mujer que no quiere perder las esperanzas. Y que se apura el pie, el corazón, la gana,
corre, corre Teresa, en la vida te alcanza.
Los niños sean dormidos y en la noche se avanza un instante de besos que recupera el alma. Y de pronto el reproche, la rabia desatada detrás de aquel jardín de azucenas y dalias. Y duele la vergüenza, y duele la trompada, y más duele la pena que marchita en el alma. Golpe a golpe los sueños, los mimos, las palabras. Y duele darse cuenta que hay amores que matan.
Si se te apura el pie, el corazón, la gana.
Vamos al aire, pero igual, seguimos vecino de cine. Un delirio también.
Estoy revolviendo el café. Para que todavía estamos acá revolviendo el café.
En las tacitas que nos hizo Rosa del Mercado de los Artesanos, que nos regaló, que son una belleza. Y con un azucarero, Atlintum. Como para compartir con los compañeros de la radio.
Acá, muy rico, ¿no? Muy rico el café.
Había leído una nota buenísima en la página que te dije. Voy a citar las veces porque si no...
Acá, Uruguay Net, me dijiste por eso.
Estoy marcando de Uruguay.net, nota de Analía Camargo, una muy buena nota, y después otras cosas más, como con referencias tuyas, ¿viste? Que quería... Uh-huh. Y teniendo para preparar esta nota, y bueno, aparece el tema de la violencia doméstica, sí, fuertemente. Yo, María José, me cuento un poquito.
A mí me es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Es decir, en un momento me convocaron de la Red Uruguaya contra la violencia, a mí y a otros artistas, recuerdo que estaba la Granoura, el Pitufo Lombardo, la gente del deporte, estaba Morena, por ejemplo, para grabarnos spots publicitarios para sensibilizar a la gente con el tema de la violencia familiar, ¿no? Y a través de ese vínculo yo me entero que cada 9 días hay una mujer que muere en Uruguay, cada 9 días asesinada por su pareja. Que el 20 y pico de mujeres son golpeadas por lo menos una vez al mes. El 17% de Montevideo y Canelones, las mujeres de Montevideo, son golpeadas una vez a la semana, y el 12% a diario reciben violencia. Y fue una cosa que a mí me puso la piel de gallina. Es una cosa que no uno no se entera lo que pasa de repente en la cuadra o en la propia familia de uno, ¿no? Me pareció que desde la canción había que mandar un fraterno solidario y gran y lindo abrazo a las mujeres que sufren violencia y animarlas a no tener miedo a denunciar estas cosas, ¿no?
Sí, claro. ¿Pero y qué nos pasa entonces para que pase una cosa así, ¿no? Con esos números tan increíbles que aparte me sorprende, sí, vos dijiste al final, lo que nos pasa en la cuadra y lo que nos pasa en nuestra propia familia, ¿no? Sí. Yo no sé.
Hay formas de violencia, y yo esto lo voy a decir porque una vez lo dije en televisión, que pasan por lo psicológico también, ¿no? Romper cosas, gritar, dar portazos, todo eso. Eso es el inicio, de alguna forma, de lo que viene a posteriori, que un día hace un cachetazo y ahí para adelante, es progresivo, es como la adicción.
Sí.
Y bueno...
Tirar una tendada es una cosa, sí, horrible. Si yo he pasado caminos así, he transitado caminos muy, uh-huh, bravos y, claro, son... irrecuperables, no se puede volver atrás.
Yo creo que no.
¿De un lado o de otro?
De un lado de los
otros. Se puede volver atrás.
Sí. Y bueno, después pasan cosas como... Yo tengo muy muy fresco el recuerdo de una mujer, joven mujer, que hace cosa de 2 años, por cuarta vez fue a la comisaría de su barrio a denunciar malos tratos, con uno de sus hijos en brazos y el otro de la mano, y en la esquina de la comisaría el marido le pegó 4 balazos. ¿Qué pasó con las 4 denuncias anteriores que había hecho esta señora? ¿Por qué tuvo que volver por cuarta vez a denunciar a su marido, a su pareja? Yo, son preguntas que yo por lo menos no tengo... Que tiene que ir con un ojo en la mano esta mujer, o las mujeres, o chorreando sangre, o con un ojo negro para que se les haga caso, o para que se las proteja. La canción no cambia, Fernando, estas cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, yo no pretendo cambiar esta situación con... haciendo un tema que hicimos con Mario Guerrero, en este caso, y que grabamos con el Garro de Camarito, pero el poner esto sobre la mesa o encararlo desde la canción de repente delante de miles y miles de personas que hay en los festivales, también genera que sea un poco más cotidiano el encare, ¿no? Y yo te aseguro, y te lo puedo decir en mi banda, que no hay espectáculo que yo haga que al final del mismo no vengan por lo menos una, dos, tres mujeres a grabar esta canción. A decirme, por ejemplo, soy una Teresa más, o fui una Teresa más, y temblando generalmente, ¿no? Así que bueno.
Es que también es muy conmovedor el tema del fuerte, es fuerte como un beso de cebolla, como decían ustedes. A ver, por estos auriculares, Pablo, que tenemos un mensaje. María José. María José prendiendo el micrófono. Sigue sin micrófono, a ver qué pasó por ahí. Son cosas de estar en vivo, ¿no?
Claro, no, está bárbaro. A mí me ha pasado delante de gente eso.
Ahí está, venga con el tío Nano.
¿Ahora sí me escuchás?
Perfecto.
Bien, llamó Gonzalo del Prado para mandar felicitaciones por el programa y para preguntar la letra de Morir en la Capital, ¿quién fue que la escribió? Porque en realidad dice que muchos uruguayos lo piensan, pero alguien se atrevió a escribirlo.
Bueno, no hubo que ser tan valiente. Gracias, Gonzalo. Es de las primeras canciones que se escribía ya por la década del... a principios del 90. Y a propósito de eso que hablábamos hoy al comienzo con Fernando, del haber conocido la realidad de los hombres y mujeres del interior y del Uruguay más profundo de la campaña, ¿no? Así que bueno.
¿Cuál sería el lugar que elegirías para vivir si no fuera Montevideo?
Hay unos cuantos lugares del interior, cerca de un arroyito, o de alguna laguna, seguramente. Y ciudades del interior, no sé, en Colonia, Maldonado, Tacuarembó, en cualquiera. Ya creo que a 30 minutos de acá hay otra calidad de vida.
Es increíble vivir acá y a 30 minutos de acá.
Yo creo que es así.
Es fantástico.
Hay una gran reserva moral en los hombres y mujeres del interior. Todavía se conserva el valor de la palabra, la hospitalidad, la responsabilidad, el respeto.
Bueno, hay de todo también, ¿no?
Sí, claro que hay de todo. Pero hay cosas que aún se conservan más, ¿no? Se puede salir a caminar de noche, sin problema, con el tema del matrimonio de brazo. Todavía.
¿María José?
Llamó a María también, que le gusta mucho el programa, que siempre nos escucha y nunca se anima a llamarnos. Y dice que te mando un saludo a vos, Pablo, porque trabajaba al lado de Loutes y ella una vez se acercó y con un trabajo de una investigación de violencia doméstica.
Ah, mirá.
Y el trabajo lo terminó con el tema.
Lo recuerdo, como no. Un beso grande a Ana María. Sí, ojalá, creo que una peletería que había ahí al lado de Loutes.
El Loutes estaba en Jaguar y Mercedes.
El de Loutes nuevo que estaba en Cuarén.
Ah.
En Cuarén. Este es el más Miguelín, ¿no?
Porque el Loutes de Jaguar y Mercedes estaba... Ahí estaba también el estudio de Arotza, ¿no? Y la...
Claro.
La fábrica de camisas de la masa de Arotza, ¿no?
Exactamente. Sí. Aparecía a veces, ¿no? Temprano. Aparecía por ahí, sí. Claro que sí.
Es cierto. ¿Por qué eso está perseguido con el tema de los temas propios como compositor?
¿Por qué perseguido?
Vos te perseguís tanto, ¿no?
Porque escribo poco, en realidad. Es decir, o grabo poco de lo que escribo.
Ah, eso es distinto. Sí. Entonces, ahí, pasando raya... Hay una persecución notoria, porque vos grabaste cuántos discos.
Y a ver, bueno, está, entre compilados y eso creo que tengo 11 o 12 por ahí.
11 o 12, ponele, 13, 14 temas, estamos hablando de 150 temas.
Sí.
El 10% menos
del 10%
son temas.
Sí. Yo sufro mucho cuando escribo, no sé cómo explicártelo. Me cuesta mucho plasmar en el papel lo que me está pasando por adentro, me cuesta mucho. Nunca quedo conforme con lo que escribo. Y hay amigos míos que escriben mejor que yo, y gente que conozco. No siento que tenga que incluir en un disco canciones porque son mías. Tengo que incluir buenas canciones, y no necesariamente tienen que ser escritas por mí. De la misma manera que alguna gente que me escucha siente que yo la represento, como nos pasa con los artistas, ¿no? A mí me pasa con otros artistas. Yo siento que alguien que escribe me representa. y bueno, grababa cosas de Benavides, del Rulo Nieves, de Gabriel Capela, de Mario Guerrero, del Loco Sanabria, y bueno, sí, o sea, no, si yo, me dicen algunos amigos que soy excesivamente autocrítico, ¿no? Que hay cosas que yo he descartado que no son para descartar.
¿Qué es lo que más te gusta a vos de lo que haces?
De la música en general,
de tu propuesta artística.
Yo disfruto mucho cuando estoy sobre el escenario. Me gusta ese vínculo que se da rápido con la gente. Me gusta cuando me invitan de las escuelas o de los liceos, me gusta muchísimo. Se acribillan a preguntas y por lo general siempre cantan una canción de uno, ¿no? O del repertorio de uno. Y me gusta estar al servicio. Yo la mucha, mediana o poca convocatoria que puedo tener como artista, he tratado de ponerla al servicio de gente y de causas en las que yo creo, en las que creo que tengo que apoyar, a pesar de que a veces se me ha criticado un poco, sobre todo en algunas épocas en las que decíamos, bueno, que para que las cosas cambiaran acá tenía que haber más hambre, y a mí me parecía horrible eso. Yo a veces iba a un espectáculo y estaba 40 minutos tocando la guitarra y compraban la leche para 2 meses para un comedor de un barrio pobre. Y eso que para algunos es políticamente incorrecto, para mí es humanamente correcto. Y así sigo pensando. Eso también me gusta de mi trabajo. Me encanta mi trabajo, Fernando. Duro a veces, tú lo sabes, pero maravilloso siempre, siempre.
¿Cómo te lleva que la pregunta va hacia la formación y hacia lo... ¿qué es lo que más te gustaba a vos como instrumentista, como cantante, como declamador?
Uh-huh.
Porque noto que tenés una formación como escénica en la declamación, ¿no? ¿Vos estudiaste para eso?
Estudié un poco de declamación.
¿De teatro también?
No. Estudié un poco de arte escénico de declamación cuando tenía 13 años porque cantaba ópera, hacía La Cenicienta con...
Yo tuve una compañía de zarzuelas, ¿no?
Y también una compañía de zarzuelas de Mercedes Belenda, que es prima de mi madre. Y tuve algunas clases de arte escénico de declamación, sí. Después, el haber salido en Carnaval un año también, como de América en el año 92, el movista tiene que saber sobre todo, ¿no? Y una última experiencia que fue una audacia de los productores de invitarme a trabajar en 12 de novelas hace unos años, también me ayudó mucho, aunque en realidad ellos dicen que yo naturalmente tengo condiciones para
eso,
¿no?
Si eran naturales, eran adquiridos a través de una formación.
Vos sabés que pasó una cosa muy graciosa, porque cuando llegué mañana hace otro día, que fue la primera novela que trabajé, que aparecía hasta a mí, era una guiñada a la gente, como para que yo apareciera actuando, que no tiene nada que ver. Es como si apareciera un jugador de fútbol en una novela. A tal punto, yo al trabajar en 2 capítulos o 3, y aparecía con una enfermedad terminal. Tanto les gustó lo que hice que me curé. Y seguía hasta fin de año, ¿no?
¿Te gustó eso?
Me encantó, porque además, imagínate, Fernando, que... pasé a ser compañero de trabajo de gente a la que te iba a aplaudir al teatro,
claro,
¿no? Y me trataron además con una cosa tan fraterna, me ayudaron mucho, no hubo celos para nada, porque yo también me sentí en algún momento como que le estaba sacando de laburo a un actor, ¿no? Es más, cuando me lo propusieron dije que no quería que pasara eso, ¿no? Y que si lo hacía también era seguía adelante porque estaba viendo lo que hacía, no porque era yo. Y bueno, las dos cosas se dieron, nunca me hicieron sentir como uno de afuera,
cobrando la plata, ¿eh?
Claro, no, al revés.
Pablo, qué gusto tenerte por acá, ¿eh?
Para mí también.
¿Estaba bueno el café?
Exquisito, ya me lo terminé, mirá vos.
Bueno, te voy a pedir un temita del estribo,
claro, no.
Y además que nos digas a dónde vas ahora, cuáles son los próximos pasos y cuál es el gran show que estamos esperando, a ver.
Ahora, mañana vamos a estar en Minas, que está el Festival Minas y Abril.
Ay, te pusiste un requinto, te voy a...
No, se lo puse todavía,
No.
Es de lo bueno, es de lo maca, no, pero se lo puse. Y después tenemos el concierto en el Plaza.
¿Cuándo es?
El viernes que viene, el viernes 5 de mayo.
¿Vas a Minas cuándo, perdón?
Mañana en Minas.
Mañana en Minas.
Mañana en Minas, ¿no? El festival Minas y Abril. Uh-huh. Es el nombre de unas canciones que Santos y Sorralde y Santiago te hicieron.
¿Qué cantó Santiago, no?
Es completo, ¿no? Santiago para mí era el, para mí fue el canto más joven. En cuanto a cantar y tocar la guitarra, tenía una peculiaridad en su toque. Porque Santiago se comía las uñas, lo que hablábamos nosotros. Entonces tocaba la guitarra con la yema de los dedos. Pero estudió guitarra clásica.
No, pero aparte tenía una voz
impresionante.
Santiago de Terra, esas cosas que ingratas de que tiene de repente esa cosa de bandear políticamente las cosas, ¿no? Porque
sí. Y nosotros
lo ningunearon bastante a Terra, ¿no?
Yo creo que nosotros venimos de una generación en la que se nos metió a la cabeza que vos, si no pensaba de determinada manera, era mal tipo el otro, ¿no? Y a mí me parece que eso no es así. Vos podés tener tu forma de pensar. Yo, a la hora de hacer tareas sociales, lo he hecho con gente de todos los partidos, no me fijo a quién tengo al lado. Primero, en una tarea de esas. Y después, si lo que hace como artista está bueno. Yo no voy a dejar de admirar a Vargas Llosa porque en un momento ha tomado una acción política, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Sigue siendo un escritor. Y puede ser que le ha pasado algo así con Santiago, sí.
Sí, una pena, pero qué cantor espectacular, ¿eh?
Igual fue el uno, ¿eh?
A ver, qué bueno que lo digas, porque la gente dice, no, debe decirlo de Cita Rosa, pero es bueno que lo digas. A ver, María José,
Samo, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Sí.
Bien, Samo César de Tacuarembó, que en realidad estaba en Montevideo, y pregunta qué opina del tema de Carasú Ferrón morir en Montevideo.
Bueno, se me ha dicho en Tacuarembó que en un libro de poemas estaba esa canción, ese poema. Digo, no creo que nadie tenga la exclusividad de cantar sobre determinadas cosas, ¿no? Si mañana se le ocurre a alguien cantar como canto yo sobre la violencia doméstica o hacer otra canción que hable de los chicos de la calle como la vida de Magdalena, está en todo su derecho, ¿no? Creo que bueno, alguna gente, fundamentalmente en Tacuarembó, y seguramente amigos de esta persona, atribuyó una intencionalidad tal vez que no existe. Además, si hay, yo lo leí el poema, no tiene absolutamente nada que ver ese poema con lo que yo escribí. Es más, yo jamás hubiera puesto música a ese poema porque no me gusta. No me gustaría cantarlo, ¿no? Así que bueno, creo que está más que claro, ¿no?
Clarísimo. Sí. Otro mensaje.
Último. Llamó José y me dijo que, me dice, a pesar de que los temas de Pablo son temas que denuncian y que reclaman cosas de una forma positiva, la gente a veces se queda con la idea de que las cosas no se pueden cambiar. Entonces me dijo que te preguntara, Pablo, si vos crees que las cosas no se pueden cambiar.
No, las cosas sí, siempre se pueden cambiar. Lo que pasa es que primero hay que reconocerlas, ¿no? Si yo estoy enfermo, no voy al médico hasta que no acepto que estoy enfermo. Yo creo que las canciones a veces son un poco un espejo, ¿no? Yo puedo estar despeinado, pero si me miro al espejo no lo sé. Y a veces la canción cumple esa función. Yo sí creo que se puede cambiar, por supuesto. Toda mi vida he pensado y he trabajado para mejorar. Creo que el último mensaje de las canciones y sobre todo esas más que hablan de las realidades más duras, digamos, no se resuelven en forma negativa, ¿no? O sea, no se resuelven, pero siempre está la puerta abierta a la esperanza, ¿no?
Lo que sube debe bajar, lo que entra debe salir, como dicen, ¿no? Ciclos, ¿no?
Claro.
Hay que saber surfear la ola de la historia.
Claro.
Pablo Estramín, gustazo de tenerte por acá, de verdad.
Muchas gracias, Fernando. Y voy a cantar Morir en la capital y se la voy a dejar a este amigo que llamo.
La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital, cuando quieras estudiar. Morís en la capital, cuando quieras progresar. Morís en la capital.
Se me ha llamado Reguindo, estoy haciendo lo posible para...
sentencia, maestra.
La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Dicen intelectualoides que hablan por televisión que a pasos agigantados se despuebla el interior y ruegan a los muchachos no se vayan por favor, pero para este problema solo hay una solución: que se puedan operar no solo en la capital y que puedan estudiar no solo en la capital y que puedan progresar, no solo en la capital, que te puedan operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital, y que puedas progresar, no solo en la capital.